Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, en este sábado 6 de agosto de 2022, tenemos realmente el honor de entrevistar a uno de los más grandes dramaturgos que tiene la Argentina contemporánea. Vive en Estados Unidos, en Miami, pero está en permanente contacto con la Argentina. Por supuesto, me refiero a Mario Diamen, uno de los ganadores del premio Conex, cuando se dan los premios Conex de literatura, en el rubro dramaturgia, entre los mejores dramaturgos de la década. Mario Diamen, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Mario, queremos charlar unos minutos fundamentalmente sobre la nueva obra que estás presentando, El Cazador y el Buen Nazi, que se está presentando en el Teatro El Tinglado, con dirección de Daniel Marcove, y realmente dos actuaciones notables de Ernesto Claudio y de Jean-Pierre Noé. Digamos que es un encuentro entre Simón Wiesenthal y Albert Speer. Contanos un poquito quiénes son estas dos grandes figuras históricas, y por otro lado, ¿por qué decidiste escribir esta obra? ¿Qué te movió a escribir El Cazador y El Buen Nazi?
Bueno, Simón Wiesenthal es una figura a esta altura muy conocida. Fue un sobreviviente de 6 campos de concentración y al fin de la guerra decidió crear un centro de conexión de información sobre crímenes nazis con el objeto de ayudar a llevar a los criminales a la justicia. Este centro de documentación instalado en Viena se convirtió un poco en el ejemplo de la persecución a todos los criminales del Tercer Reich. A lo largo de su vida es posible que Wiesenthal haya contribuido a llevar a más de 1000 criminales nazis a la justicia, entre ellos algunos que vivieron en la Argentina. Uh-huh. Albert Speer fue un arquitecto brillante que a los 28 años se convirtió en el arquitecto de Hitler. Uh-huh. Fue el hombre encargado de alguna manera de diseñar todas esas gigantescas manifestaciones, como la famosa manifestación de Nuremberg. Y además estaba a cargo también del proyecto de convertir a Berlín en Germania, en la capital del Tercer Reich. Uh-huh. Y más tarde se convirtió en el ministro de armamentos del Reich, el hombre que, por su capacidad organizativa, le permitió a Alemania extender la guerra por 2 años, cuando ya su derrota era evidente.
Exacto. Déjame decir, un eróstrato, ¿no? O sea, un personaje que pasa a la historia, pero por las prácticas del mal, por el horror.
Bueno,
¿no?
Por ambas. Esto de alguna manera fue uno de los jerarcas nazis llevados a juicio en Nuremberg, y uno de los pocos que se salvó de la horca, porque Speer recibió 20 años de condena que cumplió íntegramente. Y lo sucedió, entre otras cosas, porque fue el único que durante los procedimientos del tribunal se declaró responsable, en lugar de hacer la defensa que hicieron los demás, de absoluta inocencia, se declaró responsable de todas las aberraciones del régimen. Uh-huh. Aclarando que hubiera o no hubiera participado de ellas. Y fundamentalmente insistió en que desconocía todo aquello que tenía que ver con el Holocausto, que durante su permanencia en el Reich, él se ocupaba de lo que tenía que ocuparse y no sabía nada de, no conocía ni lo que sucedía en Auschwitz, ni en Bergen-Belsen, ni en los campos de concentración que había establecido el Reich. Cuando sale de la cárcel 20 años después, escribe un libro que se llama Dentro del Tercer Reich, que se convierte en un bestseller mundial, lo convierte en millonario, y además da numerosas entrevistas donde la imagen, que después la prensa termina bautizándolo como el buen nazi, la imagen es de alguna manera la imagen buena del Reich, un intelectual, un hombre muy afable en su relación con la gente, y de alguna manera es el hombre que permitió también a muchos alemanes justificar su desconocimiento, según decían, de lo que había ocurrido, de los aspectos más tenebrosos del régimen. El encuentro en el que se centra la obra es un encuentro que tuvieron Wiesenthal y Speer en 1975, en mayo de 1975, después de que Speer leyera un libro de Wiesenthal y empezasen una tímida correspondencia entre ellos. Y finalmente, un buen día, Speer le propone este encuentro y lo va a visitar al centro de documentación de Viena.
Exacto.
La obra transcurre en este encuentro.
Exactamente, y Mario, yo quiero decir que, digamos, el encuentro incluye una suerte de entrevista que Wiesenthal le hace a Speer, perdón, más que entrevista, un juicio, ¿no? Un mini juicio que en formato de entrevista le hace Wiesenthal a Speer, y Speer a Wiesenthal, ¿no? ¿No? Por supuesto, no vamos a develar,
a revelar
cómo cierra la pieza, porque es muy importante el documento que aparece sobre el final de la pieza. Pero me interesaba muchísimo esta idea de la, digamos, la representación adentro de la representación, ¿no? Con estos, entre comillas, mini Nuremberg, ¿no es cierto? Dentro de la estructura.
Se convierte en un juego, es un poco un juego en este intercambio de cosas entre de amabilidades y cuestionamiento.
Exacto.
Donde no solo es el cuestionamiento de Wiesenthal a Speer, también Speer siente que tiene que de alguna manera desafiar alguna de las afirmaciones de Wiesenthal. Y creo que esto es lo que hace el material tan jugoso dramáticamente.
Exacto, y yo creo que aparecen temas realmente muy, muy potentes, no solamente para pensar el periodo histórico, sino también para pensar el presente, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de la culpa, el tema del perdón, ¿no? Yo no puedo dejar de conectar tu obra con ese texto de Karl Jaspers, ¿no? Que publica en el año 46, donde habla de las diferentes culpas, ¿no? La culpa criminal, la culpa política, la culpa moral, la culpa metafísica, ¿no? Creo que te metes en este sentido en el corazón de estos grandes temas.
Sí, y además creo que para mí al menos ha tenido y lo tuvo en todo momento, un paralelo con nuestra propia historia contemporánea.
Exacto.
Ninguno de los temas que vos mencionás, de ninguna de las culpas de Jaspers, no son ajenas, porque claro, hemos pasado por un periodo también extremadamente tenebroso.
Claro.
Y yo recuerdo mucha gente que se encontraba en posición absolutamente de conocer lo que estaba sucediendo y que se disculpó después de la caída de la dictadura diciendo que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando.
Exacto, y Mario, en ese sentido, podemos decir que hay una base histórica en El Cazador y El Buen Nazi, esta obra que estás presentando en El Tinglado, solamente los lunes, ¿no? Porque como uno de los actores, Ernesto Claudio, está haciendo otra obra, digamos, de miércoles a domingo, solamente por el momento, por lo menos se está presentando los lunes. Ahora, podemos decir que esta pieza tiene una base histórica, por supuesto luego recreada con imaginación dramática, ¿no es cierto? Pues podemos decir que la resolución de los diálogos y de la situación es absolutamente imaginaria, ¿no?
Absolutamente.
Pero tiene una base histórica. Ahora, al mismo tiempo, ese tiempo histórico, el año 75 en Viena, y toda la referencia a las décadas anteriores, funcionan como una doble temporalidad respecto de poder pensar justamente los contextos argentinos, la historia Argentina, ¿no es cierto? Digamos, Viena como una suerte de metáfora de Buenos Aires, digamos, en la postdictadura, ¿no?
Pero bueno, y además fíjate que esto tiene lugar en el 75 y el golpe militar tiene lugar en el 76. Entonces, de alguna manera, están anticipando los temas que luego se convertirían en parte de nuestra realidad.
Exacto. Yo enseguida le voy a dar la palabra al compañero Juano Villafañe, pero yo te quería preguntar por esta estructura teatral con la que trabajás tan bien, ¿no? No sé, yo estoy pensando en tu obra sobre Guayaquil, estoy pensando en tu obra sobre el amor entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, que es esta idea de la reunión de grandes figuras vinculadas a la historia, y digamos, y un teatro de ideas, ¿no? Un teatro fuertemente vinculado al intercambio de ideas, de grandes afirmaciones y discusiones. Y yo quería preguntarte cómo se relaciona esto con tu otra profesión, que es el periodismo.
Bueno, yo creo que son vertientes de un mismo manantial, digamos, la necesidad de descifrar enigmas, que es lo que más me interesa de alguna manera en el teatro, tiene absolutamente que ver con la profesión periodística, donde el objetivo también es ese, es tratar de entender aquellos que tratan de ocultarnos. Uh-huh. Tal vez la mejor definición del periodismo investigativo es eso, es tratar de descubrir la cortina que nos pone delante de los ojos y exponer la realidad. En estos encuentros, en estas recreaciones históricas, para mí no son obras esencialmente históricas, porque no me interesa esencialmente recrear el hecho histórico.
Claro.
De alguna manera es una... es utilizar estos personajes para plantear cuestiones que me parece que son cuestiones que valen, sobre las cuales vale la pena reflexionar.
Exactamente. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Mario Diamen y nos estamos centrando en la pieza que estrenó, que dio a conocer, con dirección de Daniel Marcove y, como decíamos, con actuación de Ernesto Claudio y Jean-Pierre Noé, y que se está presentando en El Tinglado. Me refiero a El Cazador y El Buen Nazi. Y le pasamos la posta a Juano. Adelante, Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Y Mario, en particular recuerdo que David Viña siempre decía que desde la historia de nuestros pueblos originarios todos somos sobrevivientes, ¿no? Todos somos sobrevivientes. Y de alguna manera, el debate teatral, como lo venís contando, por supuesto sin adelantar, te pregunto, ¿por qué zonas transita el negacionismo? ¿O cómo ha sido la estrategia tuya, ¿no?, para armar una obra que supongo intenta más sugerir que narrar entre las relaciones justamente entre estética y ética, ¿no? ¿Cómo resolvés en tu investigación tan profunda esta relación entre estética y ética?
Bueno, a mí me parece que es más importante formular la pregunta que dar la respuesta. Porque en definitiva, la verdadera respuesta es la que está dentro de cada uno de nosotros. No creo en los mundos unitarios, ideológicamente, ni entonces me parece más interesante dar todos los elementos como para que el espectador resuelva sus propias cuestiones. Me parece que la fuerza de alguno de estos espectáculos consiste en que nadie se siente empujado a pensar en determinada manera, sino más bien siente la necesidad después de ir a un café y discutir y plantearse todas estas cuestiones. Entonces, lo estético, por lo pronto, es una decisión anterior a comenzar a escribir. Es como, ¿cuál será el contexto de todo, en estético en el cual se van a contar estas historias? Y lo demás, yo confieso que mi forma de escribir no tiene que ver con tener la obra resuelta desde un comienzo, antes de empezar a escribir la primera palabra. Es un proceso de indagación que se va produciendo a medida que escribo y que luego, de alguna manera, este mismo proceso se transmite al espectador, porque el espectador percibe que hay aquí algo que es que se va generando casi intuitivamente.
Muy interesante esto que decís, Mario, a propósito de la duda como acto creador, ¿no? Como potencia. La duda que permite justamente sugerir y encontrar al espectador justamente consigo mismo en relación al tema, ¿no? Pero indudablemente estamos hablando de líneas argumentales históricas que nos atraviesan a todos, ¿no? Como ha sido el negacionismo. Y a su vez algo muy particular que me parecía interesante atender, justamente el lugar de los actores, ¿no? En relación a esta historia. Uno ya algo conoce en relación a Pierre Noël a propósito de su propia familia, pero evidentemente al incorporar esta duda, esta condición histórica en el cuerpo del actor, debe ser para ellos también una experiencia muy particular, Mario, ¿no?
Sin ninguna duda, eso es lo que hace Juan al teatro tan interesante como definitivamente un sistema de colaboración creativa y estética que no siempre responde a la misma línea. Es una, es decir, actores, director, autor, por ahí venimos de concepciones no necesariamente idénticas, y todo eso se va mezclando en la producción de una obra teatral. Respecto a los antecedentes de Jean-Pierre Noël y la historia de su familia, yo creo que cada persona judía de esta edad tiene una historia similar. Es decir, mis abuelos maternos, casi toda mi familia materna, murió en el Holocausto, y parte de la familia de mi padre, y esos forma parte de nuestra historia, y creo que a Jean-Pierre lo tocó muy particularmente. Él decía, cuando leyó la obra, decía, siento que esta obra me la mandaron mis abuelos.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos hablando con Mario Diamant, estamos hablando, digamos, en conexión con Estados Unidos, porque Mario está en Miami en este momento. Quiero decir que estamos hablando sobre El Cazador y El Buen Nazi, esta obra que recomendamos fervientemente. Y yo quería decir, en esta relación con lo estético del teatro, que es impresionante que cada vez más en los congresos de abogados, en los congresos de médicos, en los congresos, digamos, sobre otras disciplinas, se representan obras teatrales, ¿no? Hay algo que el teatro tiene como comunicación, digamos, como a través de la poesía, a través de la estética, que permite acceder a determinados temas de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, Mario, yo quería también preguntarte por algo que dice un gran teórico, Marvin Carlson, que dice que el teatro es una suerte de máquina de la memoria, ¿no? El teatro como máquina de la memoria. Te quería preguntar, ¿qué función pensás que cumple el teatro al religarnos con el pasado en tanto agitador de la memoria.
Bueno, yo creo que esto también es posible aplicarlo a otras disciplinas literarias, es decir, que son, y de alguna manera, mecanismos reflectores de la memoria, pero lo que tiene el teatro de diferente es que es la presencialidad, es decir, el hecho de que lo que está sucediendo ahí con seres humanos que están exponiendo sus emociones, sus sentimientos frente a un público, es una relación muy especial y única, que no lo tiene ni el cine, ni la televisión, ni la literatura, y además cambiante. Vos haces una película y es lo que queda, y esa película que se vuelve a dar siempre será la misma, y las reacciones y las emociones de los actores siempre están como congeladas en ese contexto. En el teatro todo se transforma, claro. Y eso es lo que lo hace tan vital y tan particular.
Exactamente. Y en relación a la memoria, esta idea de la máquina de la memoria, porque creo que esa es una de las grandes funciones que tiene el teatro, ¿no? En un mundo en el que estamos viviendo muy en la percepción de lo inmediato, ¿no? En la percepción de casi te diría de un presente constante, el teatro nos dice, pará un poquito, detenete y conectá con el pasado, ¿no?
Así es, te voy a contar una breve anécdota que me sucedió en Bucarest, donde estaban dando, no una sino dos obras mías, pero yo llegué allí a ver mi obra Tango Perdido, y la ciudad, en esa época, te estoy hablando tal vez 10 años atrás, Bucarest era una ciudad extremadamente pobre que estaba en un proceso de reconstrucción total y donde, en fin, los negocios están vacíos. Y sin embargo, una ciudad que tiene una enorme cantidad de teatros, y me sorprendió que todos los teatros estuvieran llenos, pero realmente estuvieran llenos, y daban 3-4 horas al mismo tiempo, y le pregunté a uno de los actores de la obra a qué se debía este fenómeno. Y me respondió: en la época de Ceausescu, el teatro era el único espacio en el que era posible debatir ideas. Y la gente se acostumbró a que esto, a asistir, porque este era el único lugar donde se respiraba esto que vos decís, esa máquina de la memoria, y donde se respiraba esa libertad de poder expresar ideas libremente, cosa que no había otro espacio donde hacerlo en esa realidad.
Juano Villafañe, una cortita que se nos termina el bloque. Adelante, adelante.
Bueno, cómo no, muchas gracias, ¿no? En principio, Mario, felicitarte especialmente por tu trabajo investigativo, realmente maravilloso, ¿no? Esta idea de colocar al teatro como historia, ¿no? Y el teatro siempre en los presentes absolutos, ¿no? Encontrar esas relaciones, ¿no? Que son tan maravillosas. Así que yo te felicito por esa tarea investigativa y esa posibilidad siempre de colocar el teatro frente a la historia y a cada uno de los presentes que nos toca vivir, Mario.
Bueno, te agradezco mucho, Juan. Tal vez no sea necesariamente deliberado lo que hago. Lo que pasa es que estos son los temas que me atraen, los temas que me. Los enigmas que me apasionan, digamos, a partir de los cuales surge esa necesidad de reflexionar sobre todo esto.
Y,
supongo, Mario, que a Shakespeare le habrá pasado lo mismo.
Seguramente nos hubiera encantado entrevistar a Shakespeare, pero no pudimos.
A Shakespeare junto con Mario Diamen.
Sí, entonces tienen esta pálida, este pálido reflejo.
Mario, me gustaría, porque estamos ya sobre el cierre del bloque, pero me gustaría que hagas una referencia a otra obra tuya que se está presentando, La Tierra del Fuego, que se está presentando también en el Teatro Tinglado.
Sí, ahora estuvo en el Teatro Metropolitano y ahora comienza el 7 en el Tinglado. Y creo que es, para mí me parece fascinante que estas dos obras se den al mismo tiempo, porque lo que es Tierra del Fuego es una indagación sobre el conflicto palestino-israelí. Y sobre, fundamentalmente, es un alegato sobre la necesidad de escuchar al otro. Como un mecanismo de resolver las brechas que nos dividen. Esto no significa que uno tenga que asumir la visión del otro, pero por lo menos, digo, en la medida en que no prestemos atención a lo que le pasa a aquel en la orilla opuesta, nos va a resultar muy difícil resolver todos estos problemas. Y es una producción estupenda, con Alejandra Darín en un trabajo excepcional y un elenco,
hermoso, hermoso.
Sí. Un elenco importante, también dirigida por Daniel Marcove. Así que para mí es un privilegio tener estas obras al mismo tiempo, en el mismo teatro.
Exactamente, digamos que el teatro está en la calle Mario Bravo, 956, si no recuerdo, muy cerquita del Camarín de las Musas, en la misma cuadra.
Así es.
Y me gustaría que recordemos entonces, los lunes se está presentando el Cazador y el Buen Nazi.
Y en los domingos va Tierra del Fuego, a partir del 7.
Exactamente. Mario Diamen, te agradecemos enormemente estos minutos que nos has dado para entrevistarte. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública, y te agradecemos enormemente. Y muchas gracias, Juano Villafañe, y por supuesto muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, ya sea en vivo o a través de la grabación del podcast. Muchas gracias, Mario Diamen, gracias, Juano Villafañe, y hasta el próximo sábado.
Bueno, gracias.
Gran abrazo, Mario.
Lo mismo.